Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Ancha monasco vai kipanaikuna hatun napaikuita chayachimuni kai pachamama waira wasimanta kai pachamama kausainchis rimana wasimanta noqa Julio Arukipa kunan punchaimanta bacha ñawpaqman puririchisaq kai wakichininchista kausainchismanta rimarishun imaymana willakuykunawan chayaykamusaqku kai pachamama waira wasinchismanta ña kaypi tarikuniña pananchis Verónica paita qankunas riqsinkishña allinta hina kaqtinqa napaykushun chaskiykushun imaynalla kashanki panay Verónica.
Allí ya me cusi cuivan chaya munchis turay a Julio, chayaka, anchatami, kaipi, kakunatapis rikunchis, hinallataj, ayyukunapi, yahtakunapi, ya pankayab, ya yala suyukunapi, ancha me cusi riku y pujlia, y ancha kuya naku y kan, chayaka, kalpawan kusis, kachaya munchis, kausa ininchis manta, rimarinanchis pachturay.
Ajnapuni, hinantin puno suyunchispaj, ayyukunapi ya, kay hatun carnaval raymita kunan punchay kuna uywa kunata chakra kunata tarpay kushanku. Siendo las 9:37 iniciamos este programa kausayninchismanta rimarishun, hablemos de nuestro mundo, sarna kawina kasatarus kiptañani, y a partir de hoy estamos nuevamente acompañándoles durante los siguientes meses y durante este año, por supuesto reflexionando sobre temas de interculturalidad, identidad, diversidad cultural y todos los temas concernientes que tienen que ver con los pueblos originarios. Vamos a irnos de inmediato al resumen nacional de noticias gracias a Servindi.
A continuación, IDECA Noticias.
Sentencia histórica. Una sentencia histórica del Juzgado Mixto de Nauta declaró fundada una medida cautelar a favor de las víctimas de los derrames de petróleo.
El fallo ordena implementar una estrategia de salud de emergencia a beneficio de las comunidades demandantes, Cuninico, Nueva Esperanza, San Francisco y Nueva Santa Rosa.
El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda calificó de histórica la sentencia y reconoció a Galo Vázquez, Flor de María Paraná y a César Mozambite por su labor infatigable en defender la dignidad de sus pueblos.
A ellos les pertenece esta batalla ganada. Gente como ellos jalan el tren de la historia, manifestó Ruiz Molleda.
Salud Amahuaca. Una dramática situación de salud del pueblo Amahuaca fue revelada esta semana.
La mayoría de los niños padecen de UTA, según testimonios recogidos por el documentalista Fernando Valdivia.
Los Amahuaca se ubican en la cabecera del río Inuya, provincia de Atalaya, en la región Ucayali, y el centro de salud más cercano se encuentra a 3 o 4 días de viaje.
La UTA es una enfermedad provocada por un mosquito que produce lesiones cutáneas, la cual puede ser mortal si no es tratada.
Integrantes del pueblo Amahuaca exigen la construcción de una posta médica ante las enfermedades que los vienen asolando.
Primates en peligro. 9 de cada 10 primates mueren antes de llegar a ser mascotas y solo un cuarto de ellos sobrevive al tráfico ilegal y llegan a ser adultos.
Así lo reveló una investigación de la Wildlife Conservation Society, WCS.
El Perú cuenta con 47 especies de monos, de las cuales 19 son las más comercializadas.
Las regiones donde más se les captura son Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Loreto, y el 80% se destinan a Lima para su comercialización.
Para ser vendidos, estos animales son sometidos a un intenso maltrato, como descargas eléctricas y ahogamientos.
Conflicto minero. Celso Álvarez Yasaca, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Tapay, en Cayoma, Arequipa, mostró su preocupación ante la posible falta de agua por el proyecto minero Tambomayo de la empresa Buenaventura.
Manifestó que los pobladores quieren que la minería respete los estándares ambientales y cumpla el ofrecimiento de la bolsa de trabajo para la localidad.
Reprograman visita. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reprogramará la visita de inspección a las comunidades afectadas por los derrames de petróleo del oleoducto norperuano.
La visita a las comunidades Cuninico, Chiriaco y Morona estaba prevista para el 23 y 24 de febrero.
Exigen derogar decreto. El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú rechazó el Decreto Legislativo 1333 emitido por el Gobierno para crear el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizada, APIP.
El pacto considera la norma como una herramienta que servirá para despojar de sus tierras a las comunidades campesinas y pueblos indígenas en beneficio de la gran inversión privada.
Omisión ambiental. Ningún ministerio cumplió con actualizar íntegramente sus reglamentos de acuerdo a las normas vigentes del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
Así lo afirmó la Defensoría del Pueblo luego de supervisar las instancias públicas.
El órgano defensorial considera que el Ejecutivo se ha descuidado en la aprobación de reglamentos a favor de la participación ciudadana.
Amenaza hidroeléctrica. La ejecución de 5 proyectos hidroeléctricos en el río Marañón provocaría daños diversos y pérdidas económicas múltiples.
Así lo señala un estudio de conservación estratégica, CSF, y el Centro de Ornitología y Biodiversidad, Corvidi.
Los proyectos tendrían implicancias económicas por la alteración hidrológica, las pérdidas agrícolas, el impacto en las rutas de los peces, el transporte de sedimentos y la emisión de gases de efecto invernadero.
La pérdida total por agricultura desplazada afectaría a 20 distritos de La Libertad, Cajamarca y Amazonas y equivaldría a casi 4.900 millones de soles.
Y aguas. La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, Orpio, denuncia que 7 comunidades indígenas están siendo excluidas del proceso de consulta para categorizar la zona reservada Yaguas ubicada en la región Loreto.
Oyó demandas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó conocimiento de las vulneraciones a los derechos humanos y colectivos que sufren diversas comunidades indígenas por parte del Estado peruano.
Las demandas fueron expresadas por las organizaciones indígenas y campesinas ante los comisionados Paulo Banucci, relator para Perú, y Norma Coledani, especialista en derechos humanos.
La audiencia, impulsada por la Comisión de Pueblos del Congreso, se realizó el viernes 24 de febrero y escuchó problemas de minería ilegal, contaminación por mercurio, concesiones territoriales sin consultas, criminalización de defensores, entre otras.
Reconocen alfabeto. El Ministerio de Educación reconoció la oficialización del alfabeto de la lengua originaria Yaminawa, pueblo indígena de la Amazonía del sudeste del Perú y las zonas contiguas de Brasil.
El pueblo Yaminawa es un conglomerado sociocultural formado por diversos subgrupos que vivían en los alrededores de las cabeceras de los ríos Purús y Yurúa.
Los Yaminawa se ubican principalmente en el departamento de Ucayali y están conformados por casi unas 900 personas.
Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.
Nueve de la mañana con 43 minutos. Estamos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy bien, tenemos algunos anuncios desde nuestra institución, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Para este año, juntamente con la Pontificia Universidad Católica del Perú y nuestro Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, estamos convocando a la Diplomatura en Estudios Interculturales y Medio Ambiente, que tienen como objetivo contribuir al desarrollo de competencias profesionales y personales que permitan a los participantes desempeñarse desde un enfoque intercultural, ambiental y territorial en sus diversas áreas de trabajo. Esta diplomatura es presencial y se va a realizar aquí en la ciudad de Puno los días viernes, sábados y domingos con una duración de 7 meses, desde abril a octubre de este año. Es la primera vez que estamos ofreciendo o es la primera vez que la Pontificia Universidad Católica del Perú junto con IDECA van a realizar este estudio de posgrado aquí en la ciudad de Puno, así que están invitados todos.
Así es, pueden ser parte líderes comunales, docentes, estudiantes de últimos ciclos, profesionales que trabajan en comunidades campesinas, originarias, funcionarios del Estado que trabajan con poblaciones multiculturales y público en general. Todos están invitados, Julio.
Sí, así es. Entre la plana docente que va a tener este estudio de posgrado, hay docentes importantes. Entre ellos está el doctor Vicente Alanoca, conocido ya él aquí en nuestra región de Puno. Él es doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide, España. También está el doctor Fidel Tubino, doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Y también otro de los docentes que va a estar acompañando esta diplomatura es Ricardo Enrique Boll, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos de la Universidad de Cambridge. Y por supuesto hay muchos docentes más, entre ellos Arrufo Alcántara, Boris Espesúa Salbón, Boris Rodríguez, Jorge Armando Guevara, Gustavo Arturo Zambrano, entre otros. Así es que todos estamos invitados nuevamente para que sean parte de esta diplomatura.
Y el cronograma de inscripciones es hasta el 24 de marzo y el inicio de clases es 20 de abril. Y mayor información para todos los interesados en el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, ubicado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machayata. O pueden llamarnos también al teléfono 051 20 55 47 y al celular 942 41 21 19. O también mayores informes, para mayor información en la página web www.idecaperu.org.
Muy bien, entonces están cordialmente invitados para ser parte de esta diplomatura. Por otro lado, estamos ofreciendo, como el anterior año, juntamente con la Universidad Católica de Santa María Arequipa, estamos convocando al Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidad desde las Culturas Andinas. Este estudio de posgrado es presencial y se va a llevar a cabo también aquí en la ciudad de Puno los días sábados y domingos con una duración de 6 meses. Entonces ya pueden estar inscribiéndose.
¿Quiénes pueden ser parte del diplomado? Los egresados, profesionales y público en general. Los docentes más reconocidos: Andrea Álvarez Díaz, doctorado en Antropología Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yuderquiz Espinosa, doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Simón Pedro Arnold, doctor en Comunicación Social por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Así es, tenemos también docentes muy reconocidos de nivel nacional e internacional.
Así es. Y el cronograma de inscripciones para este diplomado se está llevando a cabo durante este mes marzo y abril. Y el inicio de clases se va a llevar a cabo en el mes de mayo. Mayor información lo pueden hacer en el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, ubicado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machayata, o llamar al teléfono 051 20 55 47 o al celular 942 41 21 19 o consultar a la página web www.idecaperu.org. Entonces, están ustedes cordialmente invitados, recalcamos, para estos dos estudios de posgrado que estamos ofreciendo, y también va a haber, por supuesto, más adelante más estudios que vamos a ofrecer. Bien, ahora sí, Verónica, entramos al tema que el día de hoy nos hemos planteado para conversar. Es sobre las illas y mollos en el ritual de los carnavales en nuestra región de Puno y, en por supuesto, en todo el altiplano puneño y también boliviano, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener una entrevista en vivo desde la ciudad de Lampa. Nos está acompañando Robin Riquelme, él es antropólogo y conoce estas temáticas sobre rituales y, por supuesto, otros temas sobre culturas andinas. Bien, buenos días, Robin, ¿cómo estás?
Buenos días.
Robin, sí, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están los carnavales allá en la ciudad de Lampa? Cuéntanos un poco y también háblenos un poco sobre el sentido de los rituales dentro de los carnavales.
Bueno, un saludo para todos los radio oyentes de este programa en Pachamama. Para mí es un gusto y también les agradezco por esta entrevista. En realidad para mí es tan significativo y tan lindo participar de esta algarabía que se está viviendo en esta semana, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito todos los acontecimientos que se vienen dando. Y yo quisiera que me permitan agradecer a las personas que yo visité el día lunes para participar de la chaya de los animales. Quisiera agradecer a Amadeo Vivica, a Ceferina Ábalos, a sus hijos, a su papá y a su abuela, y a todas aquellas personas que nos acompañaron ese día. Les quería contar un poquito sobre algo que yo había trabajado desde la universidad con mi tesis, que era el tema de las sillas y los moyos, pero todos contextualizado en el rito de los carnavales, ¿no? Ajá. Entonces, les cuento un poquito de mi experiencia con el tema de lo que tiene que ver con esta fiesta que está básicamente referida a chayar a la crianza de animales que cada familia tiene dentro de su entorno, ¿no? Como todos deben saber, para el mundo andino, la crianza y la chacra, que es parte de su vida y de cómo ellos se organizan, es tan vital y tan importante para que puedan llevar adelante todo el tema de su vida cotidiana, pero también todo el tema de su cultura, ¿no? Con el tema de los rituales.
Ajá. Robinson, ahora, claro, dentro de cada ritual siempre hay elementos que acompañan el ritual. Y tú has trabajado justamente, como has mencionado, el tema de las sillas y mollos. Y es justamente el tema de lo que vamos a conversar el día de hoy. En tu trabajo, en tus resultados y en la experiencia que has tenido juntamente con las familias, sobre todo alpaqueras de Lampa, ¿qué sentido, qué significado tiene estos símbolos ceremoniales dentro de los rituales?
Bueno, saben que toda esta semana se viene haciendo la chaya a los distintos ganados que la gente tiene en el campo, ¿no? Por ejemplo, hoy día me parece que más bien está dedicado más a las chacras acá en Lampa, no sé cómo debe ser en las otras zonas de Puno. Pero bueno, yo les había comentado inicialmente que les iba a contar un poquito sobre el ritual que participé con esta familia tan joven, esta pareja tan joven, que me indica, yo estoy participando después de 5 años otra vez de este ritual. Y me da mucha alegría que todo se siga manteniendo y que todo siga llevando su curso para conservar todo lo que es el sentido de la cultura andina. Ajá. En realidad, la chaya está básicamente centrada, yo creo, en tener toda el sentido o la forma en que la gente renueva esa relacionalidad con aquello que también le permite vivir, ¿no? Que son, en este caso, los animales. Entonces, yo les voy a contar un poquito lo que ahora me llamó la atención sobre el Uruguaypi, ¿no? El Uruguaypi viene a ser, como muchos deben conocer, este atado donde está contenido diversos ornamentos para específicamente los animales. Entonces ahí vamos a encontrar una diversidad de objetos, animales disecados como los oscollos o aves, o no recuerdo ahorita el nombre, pero el untu, y ahí vamos a encontrar las cuyas, o lo que también se vendrían a ser los mollos, o las sillas, ¿no? En todo caso, ahí vamos a ver estas piedras talladas en forma de animales, o chacras completas, toritos, alpacas. Y en este huacapi, normalmente, si la familia tiene ganado digamos, como alpacas o ovejas o vacunos, entonces van a haber tres sillas, ¿no? Una con la representación de las ovejas, otra con la de las alpacas y otra con la de los toritos o vacas. Entonces es muy, digamos, muy representativo, lo que nosotros trabajamos en mi tesis con ayuda de Ana Pino, que también deben ustedes conocer. Ajá. Es el tema de cómo en este Uwakepi está contenido de manera presencial, digamos, el tema de todo lo que se vive en la vida cotidiana, ¿no? Están los animales, están ellos mismos presentes también ahí, y en el ritual lo que se va a hacer es armar y hacer toda una representación, pero no en el sentido, tal vez, como en algún momento se hablaba de la representación o del significado simbólico, sino yo diría más, es como la presencia misma, ¿no? Es una, claro, es una forma presencial, ¿no? Y eso es tan, todavía, yo siento que hay mucho por conocer, porque se trata de una lógica tan que desde los estudios antropológicos no se las ha todavía profundizado y que aún deberíamos seguir
estudiando,
reconociendo y estudiando todos esos temas.
Exacto, Robin. Muy bien, Robin, el tiempo es un poco corto en la radio. Muchas gracias por tu participación, agradecemos tus aportes y seguramente más adelante tendremos más oportunidad para seguir conversando. Muchas gracias, Robin. Siendo las 9 de la mañana con 58 minutos, nos vamos a una pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. La Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas convocan a la Diplomatura de Estudios Interculturales y Medio Ambiente. La diplomatura está dirigido a líderes comunales, docentes, estudiantes de últimos ciclos, profesionales que trabajan en comunidades campesinas originarias, funcionarios del Estado que trabajan con poblaciones multiculturales y público en general.
La modalidad de estudios es presencial y tendrá una duración de 7 meses. Los módulos tienen un valor de 240 horas lectivas y 15 créditos.
Inscripciones hasta el 24 de marzo del 2017. Inicio de clases 20 de abril.
Para mayor información pueden visitarnos en nuestra oficina. Sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno. En el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051 2055 47.
Diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas. Plantea un acercamiento a las cuestiones del género a partir de la matriz cultural andina, permitiendo identificar su equivalente para luego dar cuenta de los procesos de resignificación que acontecen en torno a la construcción del género. Los estudios tienen un valor de 384 horas lectivas y 24 créditos, con una duración de 6 meses.
Para mayor información pueden visitarnos en nuestra oficina, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051 20 55 47.
El tiempo es cada vez más corto. La supervivencia de más de 199 especies de nuestro lago Titicaca vienen siendo amenazadas. Toneladas de residuos sólidos generadas en nuestras ciudades. Aguas residuales no tratadas que vienen de nuestros desagües. Y residuos mineros van destruyendo y amenazando nuestro lago Titicaca y el futuro de nuestros hijos. Y el principal factor que contribuye a esta cifra es tu indiferencia. Cambiar esta realidad depende de ti, de todos nosotros. Campaña Unidos por el Titicaca.
Las 10 de la mañana con 5 minutos el día de hoy, primero de marzo, empezando con mucha fuerza. Ñañaycuna turaycuna, kusikui wanrimarizunchis, illas, muyus, señal epes, nespanenchis, wakin, ayyukunapi, llapampacocha michikuna, uja michikuna, wakamichikuna, sumachtachari, kaipunchaycuna, urkurkanchis, kinaspachayaykunchis, sumachta, haywarinchis, pachamamaman, mirarinampaj, ashka, uywanchiscuna. Así es como hace rato escuchamos a Robin. Es muy importante tocar este tema que muchas veces, por ejemplo, muchos jóvenes no saben qué son las illas, muyus. Justo hoy vamos a conocer, vamos a saber de esto, porque en las comunidades más alejadas, los hermanos alpaqueros, los hermanos ganaderos, pues todavía los guarda como un amuleto, como algo muy sagrado, como algo muy mágico que reproduce sus animales. Para ello, estamos aquí, ¿con quién?
La promotora de la Casa del Corregidor, Ana María Pino Jordán, a quien le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Anita.
Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos, buenos días a todos los que nos escuchan y feliz carnavales para todos.
Sí, para toda la región de Puno, para las comunidades de nuestra región de Puno, que lo pasen muy bonito estos carnavales. Bien, Anita, justo hablando de los carnavales, así para entrar a este tema que nos hemos planteado el día de hoy, ¿qué importancia, cuál es la importancia de los carnavales dentro de la cultura andina?
Ya, yo creo que, bueno, el carnaval es una fiesta religiosa, ¿no? O sea, es una festividad que llegó con los españoles, pero que indudablemente las poblaciones originarias tuvieron que asumirlo como tal para poder reproducir sus propios rituales, sus propias festividades. Y en el mundo andino, el nacimiento de la vida, la fertilidad, la reproducción es muy, muy importante porque es parte del ciclo vital, ¿no? Y entonces relatos, por ejemplo, de Ramo Javilán, que señala cuando habla de los rituales por meses, dice febrero es el mes de la fertilidad, el mes en que los chicos o las chicas se juntan, ¿no?
Enamoramientos.
No solamente enamoramientos, sino ya se está viendo como parte de la continuidad de tu propia vida, ¿no? Uh-huh. Parte de eso, lógicamente, es el ritual del enamoramiento, pero no es lo único.
Mucho más. Uh-huh. Así es, justamente estamos con Ana Pino, ¿por qué con ella exactamente? En la Casa del Corregidor tenemos toda una colección de las illas, de los muyus. Son como quizás muchos no están imaginando que son illas, muyos, pues son animalitos, son casitas, chakras, hay muchas figuritas, hay bastante simbología en sí, o sea, talladas de piedritas muy especiales, ¿no? Entonces, los que quieren conocer realmente esta cultura que tenemos en la casa del corregidor, pues pueden venir a verlos, porque realmente es impresionante cómo ha sido esta recolección, Anita.
Bueno, se ha reunido todos los moyos en realidad en los años 85 más o menos. Yo trabajaba en las comunidades, tanto más aymaras que quechuas, y teníamos que ir pues a las comunidades, y a veces parábamos o en los catos de Ácora o de Ilave, y encuentras, los encontraba, y por lo menos a mí, el primero que logré no fue en el cato, en realidad, fue en la puerta de mi oficina. Mi oficina estaba a una cuadra y media del hospital, y siempre había gente, sobre todo mayor, gente mayor, que venía y te pedía limosna o te ofrecía algo para vender porque tenía alguna urgencia en el hospital. Y la primera que me ofrecieron y me llamó la atención y me así como un flashback, como un retroceder en el tiempo, y me hizo acordar mi niñez, ¿no?, en el campo, en Cairani. Yo soy de Cairani, y era una casita como la en donde yo estaba cuando iba a las vacaciones, ¿no? Y entonces fue así que primero esa era una casita, o sea, una casa
talladita de piedrita,
de piedra. Y después, como ya había esa, ya conocía, cuando iba a los catos o pasaba al campo, pues encontraba no solamente las casitas, había alpacas, había toros, había ovejas, había cosas que
faltaba interpretarlas,
sí,
exactamente.
No sabía qué era, pero me gustaba. Entonces fue una, así que se colectó.
Lo ibas guardando y guardando.
Sí, pero no soy coleccionista. Entonces, en un momento dije, ya hay que saber más bien qué sentido tiene. Y comenzamos a reflexionar sobre el sentido que tiene el para nosotros, objeto de piedra tallada y todo. Y entonces vas encontrando otras cosas muchísimo más profundas, y realmente era muchísimo más que la estética, cómo está trabajada, o la técnica que han utilizado para trabajarla, o quién las hizo, o por qué las hizo, ¿no? Ya, va mucho más allá de la reflexión. Y entonces hemos profundizado esto justo con Robin, que ustedes lo han entrevistado. Ajá. Hoy.
Anita, ahora la obtención de las sillas dentro de las familias, ¿cómo es? Porque tú dices que, o sea, tú lo obteniste en una feria, y también se menciona en muchos estudios que sí, efectivamente, que hay o se expenden las ferias, en los jatos, en las comunidades, ¿no? ¿Cómo es la obtención de las sillas en cada familia? ¿Lo hace cada familia? ¿Se obtiene de los catos, de las ferias? ¿Cómo es?
En realidad, si yo me pongo a recordar, en los catos no te lo ofrecían como te ofrecen, por ejemplo, los objetos de las citas. No. Ajá, siempre había en todos los hay sitios, ¿no?, donde te venden el untu, el feto de llama, los panes que hacen para las mesas, para los rituales, que te ofrecen todo eso. Siempre lo encontrabas en esos sitios, y a veces y no están ofrecidos así como productos individuales, sino en montoncito, pero yo, que no sabía nada, y la ignorancia es audaz, decía, me gusta, no me gusta, ¿no? Y compraba lo que me gustaba. Fue el padre Domingo Yanke, cuando conversando sobre, ya en la reflexión sobre las sillas y los moyos, él me dijo, que no tenía que haber separado cosas, sino tendría que haberlo comprado, si lo compraba todo junto, porque todo eso es lo de que corresponde a una familia, ¿no? No es una piecita, una. Yo los juntaba porque me gustaba y porque sentía que era algo muy propio que no lo había visto en otro sitio. Pero es todo el conjunto. Ya en la reflexión sobre la cultura andina, sobre lo que significa para la cultura andina, es decir, son aproximaciones, o sea, como dice Robin, falta mucho por estudiar y por ver y por comprender. Y en la exposición ha venido gente de otros sitios y con también la misma inquietud, y ha dicho, mira, tenemos que aproximarnos esto por analogía, no por simbología, ¿no? O sea, no simboliza, no representa, como dice Robin, presenta, es, ¿no? En el ritual se renueva y es, ¿no? Es la alpaca, es el corral, es la casa, es. No es una representación. Eso podemos entenderlo nosotros desde otro contexto cultural.
Ajá. Exacto. A mí me hace recordar mucho, por ejemplo, mi abuelo cuando tenía esto, y cada uno de estos sujetos pues tenían sus nombres y eran por algo. Y entonces era algo muy íntimo, muy sagrado en la casa, que solo se sacaba en estos días de fiesta a los ganados. Y justo a mediodía se expendía todos los animalitos, toda la casita, todos los sapus, lo acomodaba ahí y ponía los maíces para que los animales explote, salga del corral, ¿no? Para que haya bastante reproducción y las flores. Y es toda una ceremonia que se hacía en las familias, ¿no? Quizás muchos de ellos pues nunca lo pondrían en las ferias, sino es algo suyo, es algo íntimo.
Es,
¿no?
Algo. Yo pienso que quien ha puesto esas cosas en la feria es la nueva generación.
Exacto.
Que no ha sentido, no ha guardado el sentido que tenía para sus ancestros, los ha encontrado y cuando no ha jugado con ellos porque son miniaturas, y sobre todo en carnaval, para carnaval se necesita dinero y entonces, sobre todo si tienes algún compromiso y todo, entonces los sacas y los vendes, ¿no? Tratas de conseguir dinero para eso y por un lado es triste, pero por otro lado, si ellos no lo hubieran sacado, tampoco lo hubiéramos conocido.
Exacto.
Porque es muy, muy, como tú dices, muy íntimo, muy es como su sagrario, ¿no?
Exacto.
Bien, siendo las 10 de la mañana con 17, nos vamos a ir a una pequeñita cortina musical en referencia a la pandilla puneña, que estos días también es parte del ritual de los carnavales en nuestra región de Puno.
Una linda hija vireña, el corazón me robó. Junto a
exactamente, ya son ya las 10 de la mañana con 19 minutos el día de hoy, conversando sobre illas, mullus, en el ritual carnaval. Chayaka, ñañaykuna turaykuna munayta rimarinchiskay kajkunamanta, awichukuna sumakta pakankuya ayllukunapi chaymanta, munay uywakuna rumimanta huchuy huchuy wasikuna, chakrakuna, imaymanakuna kan rumimanta ruwasqa sumak sumakllaña. Así es, Anita, ¿en qué fechas importantes realmente sacarían los abuelos para hacer un ritual a las illas? No creo que solo sea en carnavales, ¿verdad?
De acuerdo a las entrevistas que hemos realizado para profundizar más en el tema, nos hemos enterado de que después del ritual de carnaval, nuevamente se guarda con mucho respeto y consideración en un, lo que ha dicho Robin, ¿no? En un kepi.
Señal kepi.
Exacto. Y entonces, sale nuevamente cada vez que hay un ritual. O sea, carnaval es el ritual en donde participa la comunidad. O sea, no es algo familiar, pero en cualquier circunstancia que tiene o que la familia siente necesidad de hacer un ritual por alguna circunstancia, va a salir nuevamente y lo van a estar porque nosotros vemos piedrecitas, ¿no? Miniaturas, pero para ellos es parte de su familia y en el ritual participa toda la familia. Y entonces, por ejemplo, en la exposición, un señor que vino, criador de alpacas, él dijo que cuando él tiene su kepi en una cajita y los tiene bien puestecitos entre lanitas y todo lo demás, y entonces cuando se le enferma algún animal, lo primero que hace es ir a ver su kepi, ¿no? Para ver si está como lo dejó, si necesita algo, hace una ceremonia y claro, después llama al veterinario, pero lo primero que a él se le ocurre hacer, porque eso es el espíritu del animal,
si
el ajayu, y si está en dificultades el ajayu, pues el animal va a estar en dificultades. Y entonces no es una cuestión, como digo, en carnavales es más visible, es más festivo, es más colectivo y sale todo. Pero hacen participar en el ritual del primero de agosto. Sabemos de que no hay actividad en el campo que no se inicie, aunque sea con una chaya, ¿no? Hay ritual para pedir permiso, hay ritual para agradecer, hay ritual para todo. Y entonces en todos los rituales participa toda la familia y ellos son parte de la familia.
Lo que más llama la atención también entre los animalitos, entre otros sujetos que hay de las illas, es la paridad. La hembra y el macho. Y justamente eso es lo que también hacen en las comunidades. Escogen de todo el ganado la ovejita, hembra y el macho. O la alpaquita, macho y hembra, ¿no? Y entonces ese es son el padrillo. Es como un illa que reproduce, son protegidos. ¿Cómo realmente concepto?
En realidad, la palabra o el vocablo illa está más definido, ¿no? Illa es Illari, por ejemplo, la estrella, amanecer, la luz, ¿no? Viene de Illa, Illari. Illapa, que también es luz,
rayo,
también. Y entonces Illa también viene de eso, o sea, es la luz, es lo sagrado, es lo relacional, lo que hace contacto. Illa también es la piedra a la que le cae el rayo, ¿no? O sea, hay varias
lugares sagrados también.
Lugares sagrados, también Illa, hay Illa de vaca, por ejemplo, donde se dice de que en la noche sale el macho y no necesita tu rebaño no necesita toro porque tienes una Illa de vaca, ¿no? Entonces hay Illa de oveja, hay Illa de papa, o sea, hay Illa para todo. pero la palabra sí, mollo, está un poquito más en discusión, pero la illa, pues es eso, ese es el espíritu de, es el ajayu de, entonces todo lo que te rodea, todo aquello con lo que tienes contacto, ¿no?
Uh-huh. En algún momento mencionaste en alguna parte sobre el tema de las alacitas. ¿Cuál sería la relación entre la práctica de estos sujetos simbólicos y las alacitas? Porque muchos hermanos de comunidades practican también, digamos, este ritual de las alacitas. O sea, somos parte del ritual de las alacitas.
En realidad yo creo que alacitas es una tradición más mestiza, ¿no? Uh-huh. Pienso que es una resignificación de este ritual en donde participa toda la familia en espíritu, aunque sea, ¿no? Del ritual. Entonces, sí, ponte a pensar de que tú, que no sabes ni quechua ni aymara, llegaste un día y no individualmente, sino sucesivamente y en colectivo, ¿no? Y no entiendes, entonces le das otro significado, porque tienes que explicarte por qué están haciendo ese ritual. Entonces, con tus categorías culturales, tú tratas de responder todo el hecho, ¿no? Y entonces dices, es propiciatorio. Están viendo para tener más, para que amplíe el ganado, que florezca, que crezca, ¿no? O, por ejemplo, y ese es el sentido de las alacitas. Si tú quieres un carro o tienes un deseo del carro, vas y compras un carrito, pues, en alacitas. Es decir, la alacitas es la feria de deseos, es lo que tú deseas.
De sueños también podría
de
ser.
De sueños, de anhelos, ¿no? Y esperas casi mágicamente que vas a tenerlo y piensas que vas a tenerlo. Pero eso es tu deseo, y es un tu deseo, es un deseo a futuro. Uh-huh. Y la cultura andina es de presente permanente. Uh-huh. ¿No? Entonces en esto de las sillas y mollos está presente. Uh-huh. Están allí, no es lo que deseas, están allí. Y si lo juntas, si le haces el ritual, es éticamente una cuestión ética, porque hay que ser recíprocos, tienes que cuidar la relación, ¿no? Cuando la relación con cualquiera de los elementos que sientes que tienes obligación se rompe, pues hay enfermedades, pues hay malas cosas, etcétera, ¿no? Entonces hay una diferencia clara.
Sí, Anita, en la parte final, quizás una breve reflexión sobre la continuidad de la práctica de estos rituales, sobre todo por las nuevas generaciones.
Mira, a mí me ha me he sentido muy alegre cuando Robin ha contado que él ha participado en carnavales y que la pareja era joven, ¿no? Y esa es la perspectiva. Es decir, tenemos que rescatar humanidad, y esta forma de ser humano es una forma sostenible de ser humano. No nos vamos a morir y se va a perder, ¿no? Entonces, ojalá que las nuevas generaciones, reforzando su identidad, reforzando sus tradiciones, continúen con los rituales.
Así es, Anita, realmente fue muy bonito conocer un poco de illas y mullos, porque todavía hay mucho, mucho que conocer. Seguramente en otro momento vamos a estar conociendo mucho más. Y bueno, ya nos vamos, Julio.
Muy bien, 10 de la mañana con 29 minutos, hemos llegado a la parte final. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar la próxima semana.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.